viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 10 minutos para la 1 del mediodía. Ya estamos aquí con todos ustedes en Costa Viva. Un día más. Les habla Juana Carrera. 23 grados de temperatura. No está mal, aunque el día está feillo. Al menos en la zona de Ribadeo está bastante cubierto, bastante nublado. Y bueno, pues como siempre nos despertamos con las nieblas habituales que nos están persiguiendo estos días y que hacen que tengamos más problemas en la circulación. Ya saben ustedes. Enseguida nos acercamos también a las pantallas de la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por las carreteras. Y por el Fieuco, un poquillo de niebla ahí en la autovía, ¿eh? Cortada no está, afortunadamente. Hablamos de tiempo, de tráfico, pero también de los titulares de esta jornada de hoy. Hoy vuelta al cole, ¿eh? Vuelta al cole para aquellos que han tenido un poquito más de vacaciones. Y estoy hablando de los alumnos del Colegio de Cervo, por ejemplo, que hoy volvían en masa a las aulas ya con el centro mucho más acondicionado, según destacaban desde la Asociación de Padres. Y también vuelta al cole o a la normalidad o medio normalidad en el Colegio de Foz, en número 1, después de las movilizaciones, las protestas y también esos desencuentros que hay en algunas ocasiones entre los responsables de la Xunta de Galicia y de las obras y los responsables de las familias, de los niños, etcétera, etcétera. Incluso a veces hay disensiones internas en el seno de las AMPAs. Es muy difícil ponerse de acuerdo a todos. El caso es que, en principio, las instalaciones están mejor. Y eso sí, desde la Asociación de Padres de Cervo, si no están en ello, van a hacerlo dentro de un momento, van a presentar un escrito en la Delegación Territorial de Educación de la Xunta de Galicia. Se va a presentar por la ventanilla única y quieren mostrar que ellos están unidos a la hora de valorar el problema. Quieren demandar que haya mejora en las medidas de seguridad y de higiene del edificio para, a pesar de la precariedad y las limitaciones existentes, que se pueda garantizar por encima de todo la seguridad de los niños. Por ejemplo, que se habilite una salida de emergencia alternativa a la única salida operativa que tiene el centro, un corredor exterior para los distribuidores y servicio de cocina, limpieza profunda del suelo del pabellón anexo a la escuela, que se acondicione lo antes posible la biblioteca del centro, renovación de la estructura de cierre instalada en el primer piso, desbloqueo urgente de la rampa de acceso. Son algunas de las peticiones que lleva ese escrito, pues que, como decimos, que iban a presentar sobre esta hora desde la Asociación de Padres del Colegio de Cervo. En ese escrito, y entre los puntos finales, también se pide una disculpa pública o dimisión de la Delegada Territorial de Educación en la provincia de Lugo, de Mariña Guimón, de la Vivariense. Es lo que solicitan porque quieren denunciar, dicen, cara a evitar actuaciones similares futuras, la falta de planificación que se hizo absolutamente evidente, no solamente en su centro, por lo que tiene que haber un responsable en la consellería, sino también en otros centros. Esto es parte del escrito de la Asociación de Padres del Colegio de Cervo, que presentan o van a presentar enseguida, además con una serie de firmas que estaban recogiendo hasta última hora. Luego les contamos cuántas firmas consiguieron recoger y, como les decimos, además de exigir más seguridad y más higiene, se pide una rectificación pública de la Delegada Territorial de Educación o desde la Delegación de Educación y Delegación Territorial de la Xunta, o si no, la dimisión, la cabeza de la Jefa Provincial de Educación. Bueno, pues esto por un lado, en materia de educación. Luego tenemos varios asuntos relacionados en materia de educación, pero en cuanto a inversiones, porque la Xunta de Galicia ha ejecutado este año obras de mejora en centros educativos de Viveiro por un importe de 84.500 euros y han sido supervisadas por el delegado territorial, José Manuel Balseiro. Hoy ha estado en el Colegio Santa Rita de Galdo, donde se ha instalado un pavimento de caucho en el patio infantil. Han acometido trabajos este verano en otros colegios e institutos del ayuntamiento y todos concluidos, este una actuación en Celeiro que dicen desde la Xunta que está a punto de terminarse. Hablaremos del capítulo de sucesos en estas últimas horas porque hay varios que destacar. Por una parte, el vuelco de un camión que provocaba un corte de casi 4 horas en Autovía del Cantábrico en la tarde de ayer en la zona de Asturias, en Jarrio. El conductor del camión, afortunadamente, sufrió heridas de poca consideración, resultó herido leve, pero el camión volcó en medio de la autovía del Cantábrico y dejó la vía cortada durante, como decimos, 4 horas. Se tuvo que desviar la circulación por la Nacional. Esto ocurría sobre las 6 de la tarde, estuvo cortada como hasta las 10. Estaba transportando madera y quedó pues toda la madera, todo el cargamento esparcido por la vía. Luego varios asuntos relacionados con un intento de estafa, por una parte de hasta 15.000 euros, ojo, a un taller de Viveiro. Intento porque se pudo parar a tiempo. Se trataba de un ingreso bancario que iba dirigido a una empresa con la que el taller trabajaba y que se podría haber perdido por el camino. ¿Por qué? Pues porque el taller recibió un mail en el que le pedían que se pagara unos trabajos que tenían pendientes, que les habían realizado, y entonces cogió el taller e hizo esa transferencia bancaria. Afortunadamente, un empleado llamó para comprobar que había llegado el dinero a la empresa en cuestión y dijeron que ellos no habían reclamado tal dinero. Enseguida pararon la transferencia bancaria, ayudados también por el banco, se puso en conocimiento de la policía y se descubrió que habría ido a parar a una cuenta de un pueblo de Andalucía y que podría tratarse de una banda organizada que se dedica a realizar este tipo de estafas. Se pudo parar, pero ojillo con las cosas y con las transferencias que hacemos o con los mails que recibimos. Luego también continúan produciéndose denuncias por estafas por internet, como en tantas otras ocasiones. De hecho, en este caso han sido 2 vecinos de Viveiro que presentaron una denuncia por suplantación de identidad y cargos de compras a través de internet. Se dieron de alta en diferentes cuentas en internet, les quitaron los datos de la tarjeta y poco a poco les iban haciendo cargos a una vecina de casi 300 euros y a otro hombre de Viveiro, un vecino de Viveiro, de 700 y pico euros. Estos son algunos de los sucesos que marcan también la crónica de la actualidad en un día en el que la actualidad viene marcada por temas laborales, porque en Costiña tienen problemas económicos, sobre todo los trabajadores, claro. El comité de Costiña convocó este mismo martes un paro de cuatro horas, fue secundado por la mayoría de los trabajadores, son 65 trabajadores y aquí en Alfoz, y denuncian los reiterados retrasos en el pago de la nómina. ¿Qué ocurre? Que les llega muy tarde el dinero, pero a ellos las facturas y los recibos les llegan al banco cuando tienen que llegar. Lo que van a exigir es que se les pague al menos antes del día 15 de cada mes. No es eso lo que les refleja el convenio, sino que ese convenio que tienen fijado establece los 6 primeros días del mes, pero como ven que va a ser difícil que se cumpla, al menos que les paguen antes del día 15, porque tienen sus obligaciones. Además del paro de ayer, como decimos, secundado por la mayoría de la plantilla, según informan desde el comité, se van a realizar una serie de huelgas a lo largo de las próximas semanas, los próximos meses. De hecho, convocatoria de huelga cada mes, todos los meses, hasta que se comprometan a ingresar la nómina más o menos a tiempo. Los que continúan con las movilizaciones, porque no se han quedado conformes de todo, por supuesto, y todavía están pendiendo de un hilo, son los trabajadores de Alcoa en San Ciprián. Se mantienen las movilizaciones de los viernes en la zona de Ocastelo, al menos durante el mes de septiembre, y después estarán estudiando próximas medidas que tomar, protestas o próximas actuaciones. Les queda por delante, bueno, muchas reuniones, pero una importante, entre el comité de San Ciprián y el presidente de Alcoa España. Está prevista para el martes de la semana que viene, 24 de septiembre. Ya sabemos que después de la reunión con la ministra quedaron satisfechos solo a medias. Les va a subir las compensaciones por la reducción de emisiones de CO2 a todo lo que se pueda, pero necesitan ese estatuto energético y una garantía para producir el aluminio en garantía y en competitividad con otras empresas. Vamos a conocer ahora el pronóstico meteorológico y desarrollamos las noticias de hoy, ya saben, hasta las 2 de la tarde.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que el día va a seguir nublado, esta tarde tendremos nordés moderado y luego por la noche débil. Mañana por la tarde se esperan los primeros claros, pero con nordés también durante todo el día. De hecho, mañana por la tarde moderado otra vez. Las temperaturas muy similares a las de hoy. Mañana 18 grados de mínima, 21 grados de máxima. A esta hora, por cierto, en Ribadeo tenemos 23 grados de temperatura. Los cielos, eso sí, están cubiertos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
La niebla está presente entre nosotros, nos acompaña en estas últimas semanas y nos sigue acompañando en la autovía del Cantábrico entre Mondoñedo y Abadín. No está cortada la autovía por el momento, ya se pasó día y medio seguido cortada en estas últimas horas. Ahora se puede transitar, pero con precaución, y el resto de las carreteras sin problemas. Aquí seguimos nosotros a nivel local en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, Costa Viva, hasta las 2 de la tarde te acompaña contándote la actualidad más cercana en el 88.8 de la FM, ya lo sabes, la información más amplia en el 99.7 si andas por la zona de Viveiro. Vamos a hablar de muchos temas y algunos relacionados con el deporte y la confraternización, y esto porque va, bueno, pues porque en Vegadeo va a tener lugar el próximo 5 de octubre una cita entre las peñas deportivas que hay, que la verdad es que ahí se juntan cuatro peñas deportivas, cada una de un color contrario, para más datos, y seguro que se lo van a pasar muy bien porque lo han organizado desde el buen rollo y desde la simpatía y la alegría. Este encuentro tendrá lugar el 5 de octubre en Vegadeo y van a recorrer una parte del Camino Norte. Vamos a hablar con los presidentes de esas peñas que están representadas en Vegadeo, porque queremos saber cómo se lleva este tema, ¿no? Y sobre todo también si hay piques o no hay piques. El primero de ellos vamos a hablar a continuación con el presidente del Oviedo, para ver cómo lo toman ellos, cómo llevan pues la relación con los otros clubes, que al fin y al cabo no dejan de ser contrarios. Así que por una parte hablamos con Seijo, con José Antonio Seijo, que es de la Peña Carballona, el Fondrigo de Vegadeo, y ellos son seguidores del Oviedo. A ver, José Antonio, cuéntanos un poquito sobre todo si hay piques o no hay piques, si os lleváis más o menos bien en las peñas. A ver, ¿cómo va eso?
No, al revés, tenemos muy buena relación, que es lo extraño en esta situación, que encima de un pueblo pequeño como Vegadeo, que hay cuatro peñas, Madrid, Barcelona y Oviedo y Sporting, que tengamos tan buena relación entre todos.
Cuatro peñas absolutamente contrarias, además.
Sí, porque es todo lo opuesto. Pero bueno, tenemos muy buena relación entre todos y siempre fue cuando surgió esto, porque bueno, siempre vamos todos a los actos unos de otros y bueno, hay buena sintonía.
¿Podemos decir que entonces a vosotros el fútbol os une, no os separa?
Sí, más bien. Y bueno, oye, en la piquilla sana, que siempre la tiene que haber en esto del fútbol, pero bueno, sin más tema. Este año estuvimos en otro evento con el Sporting, con la peña del Sporting, y todo fenomenal.
Pero, por ejemplo, cuando llegáis a un encuentro entre Sporting y Oviedo y gana uno u otro, el que sea, ¿después os vais todavía a tomar unas cañas juntos o ahí quedan
piques? Sí. Aún el año pasado, el día después del derbi, estuvieron los del Sporting esperando, que los del Oviedo veníamos de verlo en directo, el día del Tartier, y estuvimos después tomando unas cañas. Perdieron ellos y fueron los que invitaron, pero hay buena sintonía en ese aspecto.
Entonces deduzco que esa primera jornada de confraternización, en la que vais a pasear un poquito además por el camino, sí, os va a encantar, ¿verdad?
Sí. Aparte, bueno, ahí está la gente ilusionada con la idea de que haya esta unión y demás, porque bueno, siempre es bueno para el pueblo.
Montse es la presidenta de la Peña del Barcelona, de Vegadeo. Cuéntanos, ¿cómo afrontas este próximo encuentro de peñas? Nos estaban comentando por ahí algunos de los otros presidentes que no hay piques entre vosotros.
No, buenos días, lo primero. No, nunca hubo piques, sí. A ver, la piquilla típica, pero no. Piques no. Nos llevamos bien y, bueno, de hecho, por eso decidimos hacer esto en conjunto. Yo creo que lo afrontamos con mucha ilusión, porque es algo que a priori, a ver, son los equipos rivales entre sí, entre comillas, porque rivales, a ver, entre nosotros somos todos vecinos, conocidos, esto es, son los socios, somos ya casi como una familia, o sea que no hay ningún problema entre nosotros. Y bueno, yo creo que es un acto que va a ser muy bonito, o sea, por juntarnos todas las peñas y, bueno, para pasar un día, yo creo que agradable.
La piquilla típica, dices, pero esa piquilla típica va a ser un poquito más fuerte entre los de la peña del Barcelona y el Madrid que con los de Oviedo o el Sporting, ¿no?
Bueno, pero no, yo creo que aquí, a ver, como esto va borracho, como se dice, o sea, Unas veces ganamos, otras perdemos y bueno, pero no hay, piques no hay. A ver, siempre hay alguien que te pueda, hoy perdisteis, hoy no jugasteis, o sea, a nada, no sé qué, bueno, pero lo típico, pero sin más, sin que vaya más.
Bromillas que se llevan bien, vamos, sí, esas que se aguantan. Sí. ¿Cuántos sois en vuestra peña?
Sobre 100.
Monse, ¿dónde se ve el fútbol en Vegadeo? Quiero decir, ¿hay algún lugar donde quedéis las peñas?
Sí, en Cafetería Cantábrico.
Ahí vais todos,
la sede,
¿no? Sí. Así que montáis una buena los días de partido.
Bueno, se hace lo que se puede, sí.
¿Qué les deseas para esta temporada a tus compañeros de la Peña del Madrid?
Bueno, pues...
que pierdan.
Yo, que no se lesionen, que yo siempre digo lo mismo. Primero que... al menos en los míos, que no se lesionen. Y, bueno, no voy a pedirles que queden primeros, porque sería un poco injusta por mi parte decir eso cuando no lo pienso. Y nada, o sea, que les vaya bien, pero a nosotros que nos vaya mejor.
Perfecto. Suerte, Monse, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Del Barcelona nos vamos al Sporting de Gijón, y hablamos con el presidente de esta peña, Jano Murias. Jano, ¿qué tal? A ver, cuéntanos cómo afrontas vuestro encuentro de confraternización del 5 de octubre.
Pues la verdad que con ganas de que llegue. Es un proyecto que ya hace años que estábamos madurando entre los presidentes de las cuatro peñas locales aquí de Vegadeo, de hacer una jornada entre todos y bueno, no encontrábamos en realidad un argumento sobre el que hacer este día y que girara, y bueno, ahora por fin surgió la idea de hacerlo un poquitín para promocionar la etapa del Camino de Santiago, ya que recientemente en Vegadeo se abrió un albergue y se está empezando a mover un poco el tema del Camino de Santiago, y aprovechando la cantidad de gente que estamos en las cuatro peñas, pues pasar un día todos juntos y de paso pues hacer algo por nuestra villa, por Vegadeo.
Pues claro, de paso estáis poniendo en valor el camino, pero además de caminar, ¿no se os ha ocurrido, que igual lo habéis hecho alguna vez, organizar una pachanga en las cuatro peñas ahí, un poquito mezcladillos?
Sí, la pachanga este año organizó el club de las Turbegalense, organizó en Semana Santa un torneo de las peñas de fútbol, las peñas de fútbol, y metieron a los veteranos de aquí, y cada equipo organizó una peña, y después, bueno, como siempre, todo va acompañado, como va a ser en este día, de una comida y pasar una tarde agradable entre toda la gente.
¿Quién ganó?
Nosotros, bueno, el Sporting.
Ah, bueno,
el
Sporting. ¿Hubo gran goleada o no?
No, estuvo la cosa reñida, porque ya la mayoría de los que estamos ya no estamos para correr mucho. Bueno, todas las peñas tienen gente joven, pero bueno, la mayoría de la gente de las peñas ya empieza a ser de una edad media, alta, entonces ya no estamos para muchas carreras.
¿Cuántos sois vosotros?
Nosotros en la peña actualmente somos 163 socios.
Bueno, 163 no está nada mal. ¿Y quién es más antigua, la peña del Sporting o la del Oviedo? ¿Sabes decirme?
La del Sporting, la nuestra...
Sí, tenéis más socios, desde luego.
Sí, data del año del 2008, y la del Oviedo fue posterior.
Uh-huh. Nos decía ese hijo que ellos son 50 aproximadamente, y también nos ha dicho que piques no hay, que incluso después de algún encuentro entre Sporting y Oviedo os habéis ido de cañas.
Sí, no, para nada. La verdad que el buen ambiente reinante entre las peñas, porque al final creemos que el fútbol que es para eso, que es un pasatiempo para divertirse, pasarlo bien y estar todos juntos. Cada uno defiende sus colores, mira por su equipo, pero con buen ambiente y con armonía, que es lo que debe ser.
Es importante, ¿no?, dar ese ejemplo, porque últimamente vemos muchos episodios de ánimos picadillos, de verdad, en serio, en el fútbol, incluso en fútbol de pequeños, juveniles y tal, ¿no? Yo creo que hay que dar ejemplo desde las peñas de deportividad, al fin y al cabo.
Sí, la verdad que sí. El fútbol cada día más, pues está mirando con el prisma de la violencia. Nosotros lo sufrimos con desplazamientos que ahora mismo, pues para ir a ver a tu equipo, pues te exigen unas medidas de seguridad, cualquier desplazamiento que son exhaustivas. Por ejemplo, en Asturias, los derbis que se realizan, pues la gente tiene que ir toda junta desde Oviedo a Gijón o viceversa, con todos los datos, DNI, entradas personalizadas. Vamos, hay que salir 8 horas antes, y eso nos parece desmesurado. El fútbol, lo que hablábamos antes, está para unir, para que la gente disfrute, y hay que empezar a poner un poco de cordura en esta sociedad, y yo creo que por el camino que vamos desde abajo, desde los críos, porque al final es lo que se transmite también. Vas a un partido de infantiles o alevines y ya desde fuera escuchas a padres, familiares, directivos, pues la verdad que aberraciones, y esos eso es lo que lleva al punto que está ahora mismo el fútbol, y creemos y se puede hacer que el fútbol vuelva a ser lo que era, estar las aficiones mezcladas en los estadios, en la calle, y disfrutar de lo que nos gusta, que es el fútbol.
Y vosotros sois un buen ejemplo, vais haciendo camino y haréis camino el próximo 5 de octubre, el camino primitivo de la costa, desde la Caridad, pasando por Tor y por Vegadeo. Esperamos que lo paséis muy bien y que disfrutéis de todas esas actividades que tenéis ahí previstas.
Seguro que sí.
Y por último hablamos con el presidente de la Peña del Madrid, él es Luis Felipe Fernández Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un encuentro de confraternización. Más o menos hemos hablado con los otros presidentes y todos coinciden en que en algún momento puede haber piques, pero son piques sanos, de meterse unos con otros, pero siempre estáis dispuestos a tomaros una caña después de un encuentro, pierda el que pierda.
Sí, bueno, la idea es ver el fútbol como algo, como un deporte limpio, un deporte donde se pueden compartir espacios, ideas, a pesar de que seamos de equipos diferentes, y una nueva visión, ¿no? A veces el fútbol se ve con mucha pasión, enfrentamientos, líos en las gradas, y bueno, pues lo que pretendemos aquí en Vegadeo, las cuatro peñas futbolísticas, es plantear que es posible ver el fútbol de distintas formas, pero hacer cosas juntos y verlo como un deporte, que es lo que es, ¿no? Y como un deporte para convivir. Y en esa idea planteamos esta actividad de confraternización de las cuatro peñas futbolísticas de Vegadeo.
Justo es lo que nos estaba diciendo Jano de la Peña del Sporting, que lo importante es cambiar esa imagen que se tiene de fútbol y violencia cada vez más en las generaciones más jóvenes. Bueno, por la imagen que damos los mayores, seguro. Tú que estás en el ámbito educativo, supongo que consideras importante cambiar eso.
Bueno, evidentemente, ¿no? Y eso es una imagen potente de cara a la sociedad, ¿no? De hecho, en los actos que organizamos las peñas individualmente, siempre invitamos a las otras peñas a participar. En la Peña del Madrid, desde que hace 11 años la creamos aquí en Vegadeo, lo hicimos. E incluso ha habido entregas de reconocimientos a las distintas peñas aquí del concejo, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante, transmitir esa idea a las nuevas generaciones, y en este caso además con una actividad deportiva, ¿no? Y además reivindicando el camino de Santiago, el camino de Santiago por aquí por Vegadeo, ¿no? Nos parece que una actividad relacionada con la naturaleza, con el medio ambiente, que fomenta la participación, la convivencia, a pesar de ser distintos equipos, creo que ese es un mensaje importante que se puede lanzar a la sociedad, y con esa idea iniciamos este proyecto que queremos que tenga continuidad en los años venideros.
Pues cuéntanos tú, ya para finalizar, cómo se organiza el programa que vais a hacer este 5 de octubre.
Bueno, pues nada, vamos a hacer una etapa del Camino de Santiago entre el Franco, la Caridad y Vegadeo, de 25 kilómetros, con la posibilidad de aquellas personas que no quieran hacer todo el trayecto se incorporen a la mitad del recorrido en la localidad de Tol, y vamos a organizarlo, bueno, pues vamos a tener controles de avituallamiento en el recorrido, luego eso va a terminar en Vegadeo con una intervención de los presidentes de todas las peñas, también del cronista oficial de Vegadeo, y luego una comida en el recinto ferial de Vegadeo para todos los participantes. Hemos distribuido carteles indicando qué hay que hacer para reservar los tickets, que valen a 12 euros para poder participar, y luego eso incluye pues el traslado desde Vegadeo en autobús al punto de partida de la caminata de la Caridad, o los que quieran incorporarse a media mañana en Tol, y luego también la comida en el recinto ferial de Vegadeo. Y además vamos a dar una camiseta con el logotipo de las cuatro peñas y del nombre de la actividad a todos los participantes.
Qué chulo, se lleva la camiseta con las cuatro peñas de recuerdo. Seguro que va a ser muy agradable llevarse eso para casa. Entonces, os podéis juntar un montón, porque ¿cuántos sois en la Peña del Madrid?
Bueno, nosotros somos 40 y pico socios, ¿no?
Bien, porque me habían comentado...
La más o menos es la del Barcelona y el Sporting, pero bueno, no sé si van todos los socios, pero lo hemos abierto al público en general, a los grupos de senderismo también del occidente de Asturias, va a colaborar la Federación de Montaña del Principado de Asturias, y bueno, esperemos que haya un número importante de participantes.
¿Hasta cuándo se puede apuntar la gente?
Bueno, pues la gente se puede apuntar a partir de la actividad del 5 de noviembre, pues hasta finales de septiembre se pueden recoger los tickets en los lugares que se indican en el cartel y en las redes sociales que subiremos hoy después de la presentación ahora que estamos haciendo aquí en Vegadeo.
Pues mucha suerte, que lo paséis muy bien, que tengáis buena temporada a todos, que ganéis mejor y que luego os toméis las cañas juntos. Gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré.
Mira qué ofertón.
Claro, Arguiñano. Votando YR, tenche que sair inmellorable. Ven a R Eleva. Internet 500 megas. Móvil R con 20 gigas e chamadas ilimitadas. Tele 4K e fixo con chamadas. Por só 19,9 euros o mes durante 6 meses.
O mellor do mellor por la metade da metade. Non o deixes escapar.
Contrata o en Tendas R no 1449 ou en r.gal.
Seguimos 21 minutos pasando la una del mediodía. Se incorpora también otra de nuestras sintonías ahora. Estamos contándote las noticias en Costa Viva. Hasta las 2 de la tarde, recuerda que la información más amplia es de lunes a viernes, todos los días, de 1 a menos 10, hasta las 2. La más amplia en nivel local y comarcal, mariñalucense y occidente asturiano. Hablamos del municipio de Viveiro y del próximo edificio que va a albergar la sede de la Seguridad Social. La subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado esta misma mañana, bueno, hace nada, la licitación de las obras del nuevo Centro de Seguridad Social. Además, estaba acompañada por la alcaldesa y el director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Se trata de un proyecto para construir el inmueble con una licitación de 994.000 euros. En cuanto al plazo de ejecución, son 10 meses. Escuchamos a la subdelegada, Isabel Rodríguez.
Hoxe damos por fin o paso definitivo para a construción do novo edificio da Seguridade Social en Viveiro, un edificio longamente esperado, porque levamos moitos anos esperando por esta obra, un edificio que dará cobertura pois a toda a población da Mariña Oriental, e que a importancia que ten é que, sobre todo, pois, nestas oficinas ata de agora levamos atendendo pois aproximadamente unhas 12.000 personas ao ano, non? É un edificio importante, pois, como digo, para Viveiro e para toda a Mariña, e con estas novas instalacións, pois, a Seguridade Social podrá atender de maneira máis cómoda, máis individual e máis asequible, pois, a todos os cidadáns que precisen da asistencia do CAIS de Viveiro.
Por su parte, la alcaldesa María Loureiro ha mostrado su satisfacción después de tantos años de promesas incumplidas.
Bueno, por parte del concejal, decir que, bueno, que es un día muy... que estamos muy contentos porque, bueno, por fin se materializa después de tantas promesas incumplidas y de tantos años esperando, pues que ya se vea que es una realidad. Creemos, bueno, que con este edificio se va a mejorar la calidad y la accesibilidad para los vecinos y vecinas de Viveiro, que le vamos a dar humanidad a más, o sea, que humanizamos esa zona, y que, bueno, que creo que va, que, bueno, que va a mejorar en todos los aspectos, tanto funcionales como a nivel pues estéticos, por ejemplo.
Pues ahí está ese nuevo edificio, 10 meses para su construcción, tiene un presupuesto de casi 1 millón de euros, 12.000 ciudadanos reciben atención cada año en el CAIS de Viveiro, da servicio, como ha dicho Isabel Rodríguez, a la Mariña Oriental, y la construcción de esta nueva sede permite liberar espacios en el Instituto Social de la Marina de Celeiro, en el ISM de Celeiro. Por cierto, el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social ha explicado que este edificio se va a construir sobre una parcela de casi 1.500 metros cuadrados, va a ser acristalado y tendrá una única planta. Se construyen en esa parcela 404 metros de construcción total. Pues hay una buena noticia, después de muchos años, y largamente esperado, como decía Isabel Rodríguez. Hablamos de Viveiro también en otro sentido, porque esta misma mañana el delegado territorial de la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, ha supervisado obras que se han llevado a cabo en el Colegio de Galdo. Ahí ha destacado, en Santa Rita, ahí ha destacado que se han invertido en centros educativos en Viveiro 84.500 euros por parte de la Consellería de Educación. Escuchamos a José Manuel Balseiro.
A Xunta executou este ano obras de mellora nos centros educativos de Viveiro, que supuxeron un investimento total de 84.500 euros. Hoxe visitamos o Colexio Santa Rita, en Galdo, onde se fixeron reformas no patio infantil que consistiron en instalar pavimento de caucho na área de xogos, un material que contribuye a amortiguar o impacto no caso de que se produzcan caídas. Ademais, este verán a Consellería tamén acometeu diversas melloras noutros colexios e institutos do concello, todas elas finalizadas agás unha actuación en celeiro e que rematará en breve. O goberno galego proyecta periódicamente estas actuacións, coas que se procura garantir o bon estado das instalacións educativas e a súa progresiva modernización.
Así hablaba el delegado territorial José Manuel Baseiro después de visitar el CEIP Santa Rita de Galdo, en el que han instalado, por ejemplo, pavimento de caucho en el patio infantil, y recordaba esas otras obras que se han llevado en otros centros. Bien, lo sabemos, porque en este día de hoy podríamos decir que comienza oficialmente el curso en el colegio número 1 de Foz y también en el colegio de Cervo. En el número 1 de Foz parece que no hay tanta unión en el seno de los padres, de las familias, porque dentro de la Asociación de Padres de Alumnos hay determinadas disensiones respecto a cómo se ha abordado el problema de las obras, la vuelta al cole y demás, y de hecho tienen prevista algún tipo de protesta. Y luego desde la Asociación de Padres del CEIP de Cervo también pues han llevado a cabo una protesta, que están en ello, como les decíamos. Presentan un escrito ante la sede de la Delegación Territorial de Educación en Lugo. Bueno, se presenta a través de la ventanilla única, en el que realizan una serie de peticiones, y también, por cierto, entre las peticiones está una rectificación pública de la Delegada Territorial de Educación, es decir, de Mariña Guimunde, eso o su dimisión, ¿eh? Eso recoge el escrito. En el escrito, entre ello, dicen que en primer lugar lo que quieren resaltar es la unidad de los padres a la hora de valorar y solucionar y adoptar todas las decisiones, porque todos decidieron volver en masa hoy al colegio. Bueno, ellos no, sino sus hijos e hijas. Y en segundo lugar demandan mejoras de las medidas de seguridad e higiene del edificio para que, a pesar de la precariedad y las limitaciones existentes, se pueda garantizar la seguridad de sus hijos. Es parte del escrito que, como decimos, presentan en la Delegación de Educación esta misma mañana. Piden la habilitación de una salida de emergencia alternativa a la única que tienen en estos momentos, un corredor exterior para los distribuidores y el servicio de cocina, la limpieza profunda del suelo del pabellón anexo a la escuela, que se acondicione lo antes posible la biblioteca del centro, que se renueve o se revise la nueva estructura de cierre instalada en el primer piso, desbloqueo urgente de la rampa de acceso, reposición urgente de equipamiento y material escolar destruido durante las obras, liberación urgente de espacios exteriores. Estas cosas las piden porque todavía se están llevando a cabo actuaciones en la zona exterior del edificio. Y entre otras peticiones, como les decimos en ese escrito, se solicita una rectificación o una disculpa pública por parte de la Delegada Territorial de Educación, la vivariense Mariña Guimunde. Quieren denunciar que, de cara a evitar actividades o actuaciones similares futuras y a la falta de planificación que se ha hecho absolutamente evidente, pues consideran que alguien tiene que dar la cara, ¿no? Especialmente dicen por la mala actitud, falta de profesionalidad y de aptitudes en cuanto a comunicación o sensibilidad. Piden una disculpa pública o la dimisión de la Delegada Territorial de Educación de la provincia de Lugo, especialmente por su mala actitud, falta de profesionalidad y de aptitudes. Esto es parte del escrito que presentan en esta misma mañana. Si no lo han presentado ya, lo estarán presentando en estos momentos, y que iba acompañado por los números, las cifras, iba acompañado por las firmas de los padres y madres de los alumnos del colegio. Por su parte, según podemos ver, porque oficialmente no se ha dicho nada desde la Delegación Territorial de Educación, pero a través de las redes sociales, en el perfil de Mariña Guimunde, ella el otro día denunciaba que había llegado al CEIP de Cervo y le había saltado una camiseta negra de muy malos modos, llamándole unas cuantas cosas que no va a reproducir. Nadie sabía de ella, pero pululaba por el cole sin control. Pregunté si había ido a ayudar y la respuesta fue que no sabían qué hacía allí. Oh, qué casualidad, que luego estaba en otra foto con pancarta. Hoy tuvo un día duro, se le acumulaba el trabajo. Se refiere Mariña Guimunde a que fue abordada por una persona que le reprochó determinadas cosas, que no sabía quién era y que la gente del entorno escolar tampoco la conocía. Afirma que le insultó, que es el único contacto que ha tenido con esa señora, y que después se fue, y eso lo reflejó en su muro de Facebook. En cuanto a, como decimos, las situaciones actuales, no hay una comunicación oficial por parte de Mariña Guimunde, que es la Delegada Territorial de Educación en nuestra zona, ni tampoco por parte del delegado territorial José Manuel Baseiro, que normalmente también es el encargado de realizar las comunicaciones en todos los ámbitos que tienen referencia con la Xunta de Galicia. En cuanto se pronuncien, lo hagan o deciden, pues también se lo vamos contando a ustedes. 30 minutos pasan de la una, un alto en el camino, y seguimos con más noticias.
Este fin de semana, quinto torneo Marosa Cup en Burela, no campo de fútbol a Marosa. Los días 27 y 28 disputaránse las categorías Benjamín y Alevín. Iniciación pre-Benjamín, femenino fútbol 8, e Liga Genuine o domingo 29. Contaremos con la participación de equipos de Asturias, de Galicia como Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, Club Deportivo Lugo, entre otros. O sábado 28, torneo de veteranos. Cuadricular, Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, C de Lugo, ES de Burela. Entrada 5 euros, comida 12 euros. Venda de tickets na cafetería Vista Alegre, Pittsburgh, o traste o contraste, parrillada de Jandro con xeito e cervecería Kiko. Agardámoste no quinto torneo Marosa Cup en Burela. En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Además, en Óptica Carreira, durante este mes de septiembre, tenemos oferta 2x1 en gafas para estudiantes. Óptica Carreira, estamos en calle Reinante, en Ribadeo.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com.
32 minutos pasan de la una del mediodía, estamos en Costa Viva contándote las noticias más cercanas. Recuerda, 88.8 de la FM. En la zona de Viveiro, en el 99.7, te hablamos también de problemas laborales, porque en Costiña, en Alfoz, están teniendo, o ya llevan un tiempo teniéndolos, pero no aguantan más. Justo han decidido realizar un paro de 4 horas este mismo martes, los empleados, en 2 turnos, de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde y después desde las 2 hasta las 4, para condenar la actitud de la dirección de empresa, que se retrasa mucho en el pago de las nóminas, mientras que a los trabajadores les llegan, pues como a todo hijo de vecino, los recibos, les pasan por el banco sus facturas y tienen que tener fondos para afrontarlas. Así que lo que han decidido, además del paro de ayer, es una convocatoria de huelga. Todos los meses, hasta que la empresa se comprometa a ingresar la nómina, al menos antes del día 15 de cada mes. Señalan que por convenio debería ser antes de los 6 primeros días de cada mes, pero bueno, como les parece difícil de cumplir, ellos están dispuestos a admitir hasta el día 15 de cada mes, pero no más allá. Afirman que llevan mucho tiempo así, que no querían llegar a esta situación, pero que la gente está cansada de incumplimientos por parte de la empresa, que los recibos llegan al banco, ellos tienen que cumplir y por lo tanto han tenido mucha paciencia, la empresa lo sabe bien, así que tienen que tomar medidas. En la convocatoria de los paros de ayer de 4 horas estuvo secundada, según destacan desde el comité de Costiña, por la mayoría de los 65 trabajadores de la empresa en Alfoz, empresa de transformación de la madera, Costiña, que está teniendo en estos momentos, sobre todo su plantilla, problemas por retrasos en el pago de nómina, según han denunciado desde el comité. Otra de problemas laborales es el que nos viene centrando desde hace unos cuantos meses, la situación de Alcoa. En concreto, ahora, la situación de Alcoa en San Ciprián, el coste del aluminio, de la energía eléctrica y todo lo demás. Por una parte, por si acaso, desde el comité de empresa de Alcoa han decidido mantener las concentraciones de O Castelo de los viernes, al menos durante el mes de septiembre, mientras se van desarrollando los acontecimientos y van fraguando, ¿no?, los compromisos adquiridos por los representantes políticos, entre ellos la ministra de Industria, Reyes Maroto. Les ha dicho que iba a ampliar hasta 180 millones las compensaciones económicas por la reducción de CO2. Además, también se han comprometido desde el gobierno a mantener la subasta de interrumpibilidad en 2020, pero insisten, ya se lo hemos comentado, en que no pueden aprobar el estatuto energético estando en funciones, cosa que desmienten desde otros sectores políticos. Y de todos modos, pues por delante tendrán esas movilizaciones de los viernes, los trabajadores de Alcoa San Ciprián, decimos, van a elaborar un calendario con protestas futuras y luego tienen una nueva reunión, los representantes del comité con el presidente de Alcoa España, otra, ya tuvieron una hace cosa de un mes y ahora pues volverán a reunirse para ver si se ha avanzado algo o no en ese sentido, y va a ser el próximo martes, día 24 de septiembre. Entre tanto, queda pendiente también esa presumible visita de Reyes Maroto a la planta mariñana, que no sería antes de octubre, aunque no ha puesto fecha porque ha dicho que antes le sería imposible. Tenemos más temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Una actualidad en la que vamos a hablar del asunto del agua. Abastecimiento de agua o saneamiento de agua en el Ayuntamiento de Ribadeo, porque el alcalde considera que la Xunta de Galicia, con los últimos anuncios, está intentando despistar y lo que quiere es que rectifiquen, que dice que todavía está a tiempo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Vamos a escuchar a continuación las declaraciones de Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, que subraya que desde que Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Xunta, en el año 2009, no hubo inversión alguna para sustituir las viejas tuberías de transporte de agua entre Trabada y Ribadeo. Suárez Parcia dice que si esto no es cierto, que les indiquen alto y claro dónde hubo firmado un convenio bilateral como los que tiene firmado a montones con otros ayuntamientos y que se publican diariamente en el Diario Oficial de Galicia, en el Diario Oficial de Galicia. El alcalde dice que están mezclando los conceptos y desviando la atención. Vamos a escuchar a Fernando Suárez.
Vexo de novo notas de prensa dos gabinetes de comunicación da Xunta de Galicia con clara intención de tratar de desviar a atención da falta de acción e de compromiso de inversión nos concellos de Trabada e de Ribadeo a conta dos problemas que padecemos desde hai anos co suministro de transporte de auga para consumo humano. No que ten que ver co saneamento, por onde van agora, por onde pretenden desviar a atención, eu quero lles pedir honestamente que deixen de decir cifras e datos que nin eles mesmos creen, porque están a falar de cifras magníficas, de millóns e millóns de euros en canto a depuración, cando esas sumas son as que a Xunta ten que abonar nos 20 anos que dura a concesión da depuradora que fixo en Vilaselán, desde o inicio, no ano 2010, máis ou menos, até o remate dentro de 10 anos, aproximadamente alo polo ano 2030. O certo é que estamos agradecidos porque quen ideou o sistema foi o goberno bipartito da Xunta, e por suposto que o goberno de Feijóo pois ten que respetar os acordos asinados e que son firmes. En este caso, pois non hai máis. Pero no que ten que ver co abastecemento de auga, aí sí que non saben decir nada máis, non? E en canto á problemática dela, concretamente a falta de inversións da Xunta na sustitución das vellas tuberías de transporte entre Trabada e Ribadeo, non houve absolutamente nada desde o ano 2009, data na que Feijóo é presidente da Xunta. Se isto non é certo, que nos indiquen pois, onde houve asinado un só convenio bilateral como os que ten asinado a Moreas con outros concellos e que se publican periódicamente no Diario Oficial de Galicia, no cal facemos referencia con un enlace a moitos deles, non? E a cuestión é por que pretenden desviar o foco de atención. Pois realmente porque non saben que decir xa. Saben que actuaron e seguen a actuar rematadamente mal con Ribadeo e con Trabada, que no seu día, nos anos 2007 ou 2009, a Xunta de Galicia investise en depuración non quere decir que se existe unha problemática co servicio de auga non teña que colaborar tamén, sobre todo porque as competencias na administración hidráulica cando sobrepasan o marco municipal, e aquí está sobrepasado porque son dous concellos, requiren unha declaración de interese e esa declaración tena que realizar a Xunta de Galicia.
Ahí quedan las declaraciones y explicaciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, tema del agua que últimamente está bastante candente y dice que, bueno, que todavía están a tiempo, que rectificar es de sabios, que rectifique la Xunta.
Con todo, como rectificar de sabios, o que lle queremos é pedir unha vez máis ao presidente da Xunta que nos escoite e que actúe como actúa con outros concellos do país, con independencia das siglas. Xa sabemos que a auga e o saneamento son competencias municipais, pero tamén sabemos que se recadan recursos dos veciños no recibo bimestral da auga que vai parar directamente a Xunta de Galicia para que precisamente esta faga obra pública. E desta, en 10 anos, en Ribadeo, cero absoluto. E isto é o que queremos que rectifiquen, porque se queren, a tempo están.
Hay que dar la invitación del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, a la colaboración. Ya que hablamos de Ribadeo, vamos a hablar también de los franceses de Loctudy, porque en la jornada de ayer se despedían para su tierra, los vecinos contentos después de las experiencias vividas aquí en los últimos 5 días. Fueron jornadas llenas de actividad, entretenimiento, anécdotas que seguro que van a quedar ahí en la memoria de todos durante mucho tiempo. Los bretones con los que está hermanado Ribadeo desde hace unos años han manifestado, a través de la asociación de Loctudy, que la visita fue muy positiva, han valorado el trato que se les dispensó, el interés de las actividades programadas y la perfecta organización con la que se desarrollaron. ¿Qué han hecho? Conocieron Ribadeo, detalles de su pasado como importante villa comercial o vía marítima en el siglo XIX, visitaron Viveiro, Lugo, Taramundi, el Castro y Viladonga, Bretoña, Rinlo y el centro etnográfico de Esteixois. Hicieron pues muchas más amistades y quieren organizar el nuevo hermanamiento, en este caso los ribadenses van para allá, para Loctudy, para la Bretaña francesa, en el mes de julio. ¿Por qué en julio? Porque lo que quieren es captar un poquito más de gente joven. Les gustaría que participaran más la juventud. Y en este sentido van a contactar con los centros educativos a ver si se puede organizar algún tipo de intercambio estudiantil e incluso con los centros de FEPE, estancias formativas en Loctudy o en Ribadeo, en determinadas empresas. Queda abierta la colaboración igual entre Ribadeo y Loctudy en otros campos, como puede ser el cultural o el económico. Buenas sensaciones, buen rollo y buenos recuerdos. Los vecinos de Loctudy, hermanados con Ribadeo, ya se han ido a sus casas.
¿Buscas un psicotécnico? En Clínica Virxeda Mariña, en Burela, lo tienes a tu disposición. Centro oficial de reconocimiento para la obtención y renovación de licencias de conducir. Armas, seguridad privada, animales peligrosos, patrón de yate o pesca, operador de grúa. Además, este verano estás de suerte. En el psicotécnico Clínica Virxeda Mariña, en Burela, tenemos tarifas especiales, precios muy, muy asequibles. Llama e infórmate 982-585807. 982-585807. Abierto todos los días. Psicotécnico. En la Clínica Virxeda Mariña estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, Burela.
18 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos adelante hablando de FOZ ahora y de exámenes ya. De exámenes suspensos, claro, porque el Partido Popular de FOZ suspende al equipo de gobierno bipartito en su primer verano al frente del consistorio. Afirman que han llevado a cabo una labor decepcionante en el ámbito lúdico festivo, además de ponerse en relieve la dejadez en asuntos como la limpieza o la imagen que se ha dado del pueblo. Escuchamos a Juan Rivas, concejal del Partido Popular en Foz.
O Grupo Municipal do Partido Popular de Foz suspende o bipartito no seu primeiro verán como goberno e felicita a traballadores municipais, asociacións e comisións de festas que sacaron adiante estes 3 meses a pesar da desorganización e das trabas que supuxo a falta de pericia e iniciativa de socialistas e nacionalistas. O noso goberno vai se notar dende o primeiro día. Así de taxante falaba o señor Cajoto pasado 28 de maio, e vaya se notou, pero pa peor. E senón que yo pregunten ao personal municipal, ás asociacións, ás comisións de festas e incluso aos propios veciños que sufriron a falta de pericia e previsión do bipartito, porque a pesar de ter o dobre de concelleiros, unha dedicación máis que o anterior goberno e o orzamento máis alto dos últimos anos para as festas, non lles quedou outra que tirar do traballo dos demais para sacar adiante o verán. E digo que do traballo dos demais porque, aparte do esforzo indiscutible de traballadores e comisións, o único que fixo o bipartito foi seguir o guión que tiña marcado o anterior goberno que deixara a maior parte dos eventos xa comprometidos. Non houve ni unha sola innovación respecto a outros anos, nada, agas pegas e obstáculos que chegaron a desquiciar os organizadores. Actitude que contrasta moi ben co que facía o Partido Popular nos seus primeiros anos, onde recordo naceron eventos tan importantes como a Festa Normanda, festivais musicais da zona como a Brau, a Nosa Fala, Baligai, eventos multitudinarios como o Foz Market ou a Carreira Run for Run, e outras moitas novidades que agora son referencia do verán focense.
Hay que dar la crítica del Partido Popular de Foz en las palabras de Juan Rivas, concejal, que dice que lo único que ha hecho el equipo de gobierno liderado por Fran Cajoto ha sido promocionar los eventos o las cosas que ya había organizado el PP cuando estaba al frente del ayuntamiento, y le piden un poquito más de humildad al nuevo alcalde.
Pero aparte de decepcionante, nuevo de lúdico festivo, repetimos, xerado pola falta de humildade das declaracións do alcalde, o verán estivo cheo de problemas como a limpieza do núcleo urbano e coa recollida do lixo que tanto lles daba que facer na oposición e que, sin dúbida, empeorou este ano. Agravado, ademais, pola falta de atención das parroquias, onde houve estradas locais e provinciais que non se rozaron nos 3 meses de verán, véndose obrigados a tirar da subcontratación das mesmas empresas privadas que meses atrás reprobaban con tanto escándalo. E xa remato esta valoración negativa da actuación do Bigoberno no seu primeiro verán, facéndolle unha sinxela recomendación. Señor alcalde, máis humildade, xa que subestimaron o traballo feito nestes anos polos populares, anos nos que dispoñíamos de moito menos medios que vostedes, pero donde demostramos ter un proxecto para o verán focense que precisamente é o que está usando agora o señor Cajoto e que tanto criticou na campaña electoral. Ademais, pedímoslle tamén ao goberno que aporte algo de iniciativa propia, dado que se dedicou a facer propaganda das xestións feitas por nós. E pedímoslle tamén máis presencia e dedicación dos seus 9 integrantes, posto que existen concelleiros do goberno que se votaron en falta en innumerables actos oficiais, os que, todo hai que decilo, o Partido Popular seguiu maioritariamente asistindo.
Ahí queda el suspenso del Partido Popular a la gestión del verano en el municipio de Foz, gestión de bipartito Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego, encabezado ese bipartito por el alcalde Fran Cajoto. Seguimos adelante hablando de otros temas que también marcan la actualidad, en este caso un poquito más amables, un poquito más agradables, como por ejemplo esa iniciativa que se impulsa en Mondoñedo para ayudar a las personas y a las familias que tienen más dificultades. El ayuntamiento está promoviendo un servicio de apoyo a familias. Este incluye proyectos de respaldo educativo y psicosocial. Van dirigidos a las unidades familiares para intentar prevenir o superar situaciones de exclusión social. Se presenta un día en cada municipio participante y cuando sea necesario, eso sí, según siempre con las necesidades de los municipios. Los municipios que trabajan dentro de este servicio son Barreiros, Lourenza y Apastoriza. Así se ha configurado la red de servicios sociales. Con esta iniciativa lo que quieren es acercar los servicios sociales a los ciudadanos y también buscar una mayor eficacia de los recursos públicos, dado el alto coste de los servicios de calidad. Así que van a intentar ponerlo un poquito más cerca. Se va a solicitar, junto con los gobiernos de Abadín, Río Torto y Trabada, subvenciones para poder favorecer la integración de esas personas en riesgo de exclusión y detectar y prevenir posibles casos de maltrato infantil. Favorecer la adquisición de habilidades en el ejercicio de las responsabilidades parentales también, para ayudar a las familias más deprimidas. La Xunta mejora, por otra parte, también en Mondoñedo, la seguridad peatonal en la travesía de acceso a la localidad, como instalando una nueva barandilla. Es una protección que permite salvar el desnivel existente entre las aceras de la Nacional de la Lugo 124, perdón, y los terrenos lindantes, evitando riesgo de caídas. Dos noticias relacionadas con el municipio de Mondoñedo, en servicios sociales y también en materia de seguridad en carreteras. Un pequeño alto en el camino y hablamos de palilleo en el municipio de Xove, porque está abierto el plazo para inscribirse en el nuevo encuentro.
Restaurantes, muchos. Como restaurante bar con Xeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como Bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. ¡Te esperamos!
Hablamos de palilleo, pues, porque se va a celebrar próximamente en Xove el 10º encuentro de palilleiras. Será el 5 de octubre, durante todo el día, en el pabellón municipal de deportes. Está abierto el periodo para poder inscribirse. Y hay que destacar, bueno, se pueden inscribir hasta el 20 de septiembre, o sea que hay que ir dándose prisa, que termina esta semana, ¿eh? Hay que destacar que el año pasado se juntaron ahí como cerca de 400, así que es lo que esperan para este año. Así nos lo explica la concejal de Servicios Sociales, Ana Abad.
El año pasado estuvimos muy pretos de alcanzar las 400 palilleiras. Estamos viendo que todos los años aumenta, entonces consideramos que este año, o creemos que este año, podríamos alcanzar las 400 o incluso que pase un poquillo de ellas. El plazo está abierto hasta el día 20 de septiembre y a forma de anotarse, ven falando directamente, llamando directamente al concello o alguna de las profesoras de Bolillos, Mercedes o Carmen de Borrado. No caso das palilleiras e asociación de palilleiras, e no caso dos vendedores teñen o que facer a través directamente no concello, enviando unha solicitude ao correo electrónico encontropalilleiras@xove.es para formalizar que é a súa solicitude de posto de venta. Creemos que é o 10º encontro de palilleiras este ano, creemos que vai haber bastantes palilleiras e animamos a que participen, que estén con nosotros ese día, que pasen incluso los vecinos y vecinas por allí a ver a mostra y que os dejen trabajar. Vaya a haber una exposición también con los trabajos realizados, los obradoiros de ocio y tiempo libre. Y bueno, creo que un día muy bonito en Xove, donde hay mucho movimiento de gente. Y bueno, invitamos a todos los vecinos y vecinas que se pasen por allí y que vean a gran labor de todas estas mujeres.
Hasta este viernes te puedes inscribir, mandas un correo electrónico a encontropalilleiras@xunta.es, encontropalilleiras@xove.es, y si no, más información, como siempre, en el ayuntamiento. Te hablamos también del occidente asturiano, porque en Valdés el pleno va a votar una moción para que todos los topónimos del concejo tengan forma oficial bilingüe. En concreto, pues por ejemplo, es una moción que lleva Ciudadanos, en la que pide que se respete términos como el de Luarca, la forma castellanizada de Luarca junto a la tradicional de Yuarca. Es decir, que se pueden compatibilizar ambos términos, tanto el asturiano como el castellano, en las señalizaciones oficiales, carreteras y demás. Porque la legislación actual pues recoge que las administraciones públicas tienen que ir adaptando de modo progresivo, de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias, las rotulaciones en vías públicas y carreteras y también los mapas. Por eso, los grupos municipales secundan esta moción, todos los grupos municipales de Valdés, PSOE, Ciudadanos, PP, Avanza Valdés y Foro. La van a llevar al próximo pleno y que se respete la denominación toponímica de Luarca para referirse a la capital del concejo de Valdés, permitiendo que convivan las dos denominaciones, Luarca y también Yuarca. Y seguimos también en el occidente, hablándote de un encuentro de voluntariado que va a tener lugar próximamente.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Próximamente tenemos un encuentro interesante y además solidario. Solidario porque sus finalidades son ayudar al fin y al cabo a las personas y a toda la comarca. Es un encuentro de asociaciones que tiene lugar en el noroccidente de Asturias, en Villayón y Oneta. El 21 de septiembre se van a encontrar en Villayón, en las antiguas escuelas, a partir de las 10:30. Y entre ellos, bueno, pues desde el Centro de Voluntariado y Participación Social de Fundación EDES, que lo impulsan. Tenemos con nosotros a Irma García. Irma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntanos en qué consiste este encuentro de asociaciones, porque es el 11º ya.
Sí, bueno, pues realmente lo que estamos haciendo con estos encuentros, que son semestrales, en este caso en concreto, es dar continuidad a, bueno, al acuerdo tomado en el último encuentro que se celebró en Tol en el mes de marzo, que era que, bueno, pues el portal Otro Occidente se convertiría un poco en el portal de la red de asociaciones del noroccidente, y de ahí sale el tema, ¿no?, de lo importante que era comunicar para implicar más, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que siempre las asociaciones manifiestan, ¿no?, los encuentros, es la necesidad de que la gente se implique y participe más, y también otra de las carencias que notan es que no son capaces de comunicar suficiente para que esa información llegue tanto a las personas socias como a los posibles usuarios, ¿no?, de los servicios de las asociaciones. Entonces, bueno, desde hace ya 3 encuentros adoptamos un poco ese formato de, en cada encuentro, decidir qué asociación va a ser la anfitriona, qué tema es necesario trabajar en el siguiente encuentro, ¿no?, y que en qué localidad se hace. Entonces, bueno, en Tol estaba la Asociación de Mujeres de Villayón, que tomaron el testigo, por eso ese es el motivo, ¿no?, y la explicación de que lo hagamos esta vez en Villayón. Y el acuerdo que salió, digamos, pues fue trabajar más el tema de la comunicación. Como tenemos la necesidad de renovar el portal que se había promovido ya hace unos años desde el Centro de Voluntariado y Participación Social, pues bueno, la idea es trabajar un poco más en la renovación del portal y en la herramienta, pero para que sea útil, ¿no?, a todas las asociaciones que forman parte de la red. Entonces, bueno, es un poco lo que vamos a trabajar en toda la jornada.
Pero además yo creo que os lo organizáis bien, ¿no? Quiero decir, empezáis aquí con la recepción de la Asociación de Mujeres Virgen de Dolores de Villayón y una serie de actos en los que va a dar gusto participar.
Sí, bueno, la idea es siempre también, este formato está teniendo como muy buena acogida, pues hacer una presentación informal, hacer una llegada un poco flexible de 10:30 a 11, porque bueno, nos movemos de puntos pues lejanos, ¿no?, al final en toda el área, y bueno, para dar margen a la gente de llegada. Además es como, bueno, muy satisfactorio, ¿no?, esta acogida así informal. Luego empezamos con una presentación un poco más oficial
Y bueno, esta vez contamos además con el apoyo del CETIC, en el caso del Centro del SAT del Franco, de Novales, con BEA, que como técnico, bueno, pues va un poco a ayudarnos a dinamizar las dos sesiones de trabajo, ¿no? Que bueno, habrá un descanso por el medio, pero bueno, para ayudarnos un poco a reflexionar, ¿no? Porque digamos que en este caso el aspecto técnico es muy importante, ¿no? No solamente lo que queramos, sino si se puede hacer y cómo se puede materializar y cómo lo podemos hacer más ágil y más útil para todas, ¿no? Entonces, bueno, contamos con esa colaboración que es muy interesante y además también en este encuentro de TOL, que fue así como un punto de inflexión importante, se apelaba un poco al carácter más festivo y lúdico de estos encuentros, ¿no? Que no sean solo de trabajo, para aprovechar esas sinergias y por eso, después de la comida de... Pues en la que cada participante, cada asociación, pues lleva algo para compartir con los demás, haremos una plantación de árboles después de la comida por, bueno, por esta idea, ¿no? De darle un aire más festivo y más lúdico al encuentro y además más medioambiental, porque participa también, bueno, la característica de estos encuentros es que lo organiza una comisión en la que está el Centro de Voluntariado y Participación Social, la Asociación Anfitriona, la Asociación Saliente y una nueva asociación que se incorpora. En este caso es la Asociación Cultivarte de Galeo, que propuso, una de sus propuestas novedosas, fue la plantación de árboles, ¿no? Entonces, bueno, lo haremos después de la comida, más o menos aproximadamente en torno a las 3 de la tarde, y después de la plantación de árboles nos acercaremos a las Cascadas de Aneta, donde haremos la última parte ya de la jornada, que aparte de la excursión pues tan bonita, ¿no? Y de conocer un recurso como son las cascadas en Villayón, pues tomaremos ahí la decisión de, bueno, sobre qué se abordará, sobre qué temáticas abordará el siguiente encuentro, quién va a ser la asociación anfitriona, en qué localidad lo haremos. Y bueno, otra cosa súper importante en este encuentro también, ¿no? Que también marca un punto de inflexión, es que durante toda la mañana el atelier de Aladín hará un trabajo muy chulo, ¿no? De cuidados para los más pequeños, en que, bueno, la temática va a ser el circo y el medio ambiente, también muy, bueno, pues digamos que muy en la línea de lo que va a ser el encuentro, sobre todo por el tema medioambiental. Y entonces las mamás que quieran acudir, que muchas veces, y los papás, ¿no? Y las familias que quieran acudir y tengan niños a su cargo, pues podrán estar trabajando durante toda la mañana en el encuentro y dejar a los peques, pues en unas instalaciones que hay muy próximas y en las que el atelier pues se hará cargo un poco de esta dinamización de los más jóvenes. Esto para los niños más pequeños. Y para los más jóvenes se está pensando también, sobre todo jóvenes de Villayón que quieran participar, en que haga un pequeño vídeo conmemorativo, recordatorio, un montaje de todo lo que está un poco aconteciendo durante toda la jornada, para bueno luego tenerlo un poco como archivo de divulgación, difusión o recuerdo.
Veo que lo tenéis todo planeado, organizado y pensado. De todos modos, aunque la participación es libre, tenéis que inscribiros, ¿no? Dinos dónde y cómo lo se hace.
Sí,
esto.
Bueno, es mejor inscribirse un poco para saber, sobre todo luego para la dinamización de los talleres, con cuántas personas podemos contar. Porque, bueno, que de repente a lo mejor nos juntemos allí 50 personas y... que no nos juntemos allí 50 personas y no podamos, bueno, pues dinamizarlo todo lo bien que nos gustaría, ¿eh? Normalmente acuden entre unas 20, 30 personas estos encuentros, entonces, bueno, siempre nos gusta tener un poco unas cifras aproximadas. Simplemente la inscripción sería enviarnos un correo a voluntariado@fundacionedes.org y sobre todo si se va a venir con niños, también para tenerlo previsto, ¿no? El atelier de Aladín, saber un poco con cuántos críos va a contar, ¿no? Durante la mañana.
Está claro que ensalzáis las palabras dinamizar y optimizar, que lo tenéis muy claro y os organizáis muy bien. Y os vais a organizar todas las asociaciones en el noroccidente, el encuentro el sábado 21 de septiembre, el primer encuentro ya, ¿eh? A 10:30 de la mañana, antiguas escuelas.
Bien. Eso es, sí, ahí estaremos. Bueno, gracias.
Mucha suerte y que os vaya todo muy bien. Irma, gracias por estar con nosotros desde el Centro de Voluntariado y Participación Social de la Fundación EDES. Gracias, buena suerte.
Gracias a vosotros.
Hai mil motivos para mercar na Mariña. 12 a 6 de setembro ao 25 de novembro, a Fecampo en xogo, 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenzá e Obicedo. E presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 23 de setembro, o sorteo será en Viveiro.
Hasta aquí llega Costa Viva. Continúe informado en Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Raiz y dentro de un ratito Mediodía en la Costa a las 2:20.